En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva europea. Europea. Hay que cambiar ya el chip. Ya no nos dirigimos simplemente a España. Ahora ya es una cuestión de Eurocopa. Y, por tanto, esta es una radio europea. Y es un personaje muy europeo, Paco González, que es el que dirige Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Pues, ¿te sientes más europeo ahora?
Uf, ahora que lo has dicho, tengo una responsabilidad continental sobre
ello. Claro, es que es distinto. Es muy distinto. A su lado está el mejor inalámbrico que ha dado la historia de este país, que es Manuel Lama Jiménez Manolito. Hola, Manolito, muy buenas. No te oigo, que te abran el micro.
¿Cómo que me abran? ¿Ahora mismo o no?
Ahora sí, ahora sí.
Que digo que es que hoy, a partir de que he cogido el micrófono inalámbrico, que ya no lo sé ni coger,
sí,
después de que he soltado el de narrador, hoy sí que me siento europeo, porque he percibido, pues eso, el olor, el sabor de Europa ahí a ras de césped.
Sí, señor.
Una
sí,
cosa
señor.
Impresionante. No,
una lección de periodismo impresionante.
No, me he dado cuenta lo difícil que es hacer el trabajo que realizan nuestros compañeros.
Muy bien, muy bien. Pues
van a... Más o menos lo que ha ido diciendo durante toda la
yo
tarde.
Lo que estoy esperando es que narre Miguelito algún partido, o Elena, o Huguito, que haya narrado.
Eso es fácil, ya te lo digo yo, Juanma.
Bueno, pues venga, pues que le den
al tema. Tampoco les
que le den, pero nunca mejor dicho.
Está Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Habrá pregunta al final para Joseba.
Responderemos convenientemente,
sí,
como todos.
Pues sí,
amigos.
Pues evidentemente va a haber. Te lo dice mucho la gente por la calle ahora, ¿no?
Que sí, me lo dice. Pues
¿sí?
Es como lo del Hombre Luis. Pues...
Hombre Luis, se lo dicen a Luis, que en la Feria del Libro están todo el día diciéndole Hombre Luis, y a ti te dicen bye todo el rato.
Bye. Sí, voy por ahí y digo bye. Digo, miro para atrás y además da la gente ja, ja, ja. Le hace mucha gracia.
Muy bien. Bueno, pues nada. Está Pedrito Martín, está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
¿Qué tal? Muy buenas.
Fouto, ¿estás en Oviedo o ya estás en Madrid?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No, estoy aquí en Oviedo. Estoy aquí en Oviedo que... Bueno, estoy en el hotel donde estaba el viejo Tartiere.
Ah.
En este hotel en el que estoy ahora estaba el viejo estadio del Real Oviedo. Y la verdad es que esto es impresionante. O sea, yo no he visto un ambiente... Y fíjate que
¿en el hotel?
Partidos de... En el hotel. No, en el hotel tengo a los compañeros durmiendo todavía.
Sí.
Pero en la ciudad, en el partido, en la previa de hoy, lo que ha preparado el Real Oviedo con la banda de gaitas, con el himno de Asturias.
La afición del Oviedo, que es de las mejores de España.
Sí, sí, increíble.
Sí, no, y además sí, te quieren mucho, Paco, aquí, en Oviedo.
Hombre, solo falta
menos, pero a ti te tienen.
Pues te digo una cosa, yo no me siento. Yo voy por Oviedo, pero súper, súper bien, ¿eh? Te
lo digo. Dice que le dan más caña en Gijón.
A mí me dan más leña en Gijón que en Oviedo, ¿eh?
Sí, puede ser, ¿eh?
Te lo digo en serio. Sí, sin problema. Ha sido emocionante, ¿eh? Ha sido bonito, luego lo contamos. 1-0 gana el Oviedo en la eliminatoria, el próximo domingo 6:30 de la tarde la vuelta en el campo del Español, y el Español tiene que ganar el partido. Si gana el Español el partido, si gana por un gol, tendrá que ir a la prórroga, y si mantiene ese resultado en la prórroga, sube a Primera División. Pero hay que ganarle al Oviedo, ¿eh? Hay que ganarle. Que...
Va con un resultado mejor que fue Eibar.
Hombre, mucho mejor. Y,
eso está claro.
Y el Español pasó apuros con el Sporting, algunos apuros, digo, ¿eh? No digo que sea injusto que pasara, pero que el Sporting llegó, con lo cual, ¿por qué no va a marcar el Oviedo ahí algún gol? O sea que, a ver qué pasa el próximo domingo. Y está Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Que ha dado una noticia en Tiempo de Juego y que va a recordar en el arranque del Tertulión, que es el fin a un culebrón en el mundo del básquet.
Sí, falta hacía que acabase ese culebrón, porque venía ya además de hace un par de meses. Yo creo que incluso más. Después de la final de la Copa del Rey, ¿te acuerdas que hubo ahí cierto distanciamiento, sí, sí, sí. Estaba enfadado porque
como no que jugó, no lo celebraba él muy de muy,
no
muy,
celebró sí, mucho sí, porque sí. Porque bueno, pues consideraba que se había olvidado Chus Mateo en los últimos minutos de él en esa final, y ya empezó a surgir la posibilidad de que podía dejarlo al acabar la temporada. Apareció el nombre de Panathinaikos, que es el equipo que lo recogió después de dejar la NBA, y estuvo ahí unos meses, y bueno, ya después parecía que la cosa se arreglaba. Hace un mes Florentino Pérez pues intentó ya convencerle, le dijo aquello de que él tenía que ocupar el sitio de que dejaba Rudy, que también él tenía que retirarse con la camiseta del Real Madrid. Y bueno, cuando es nuestra sorpresa cuando el viernes aparece esa información de los compañeros de Marca y del Mundo Deportivo que hablaban de que había un precontrato firmado por Mario Gessonia con el Fútbol Club Barcelona. Se había rumoreado ya antes de que había negociación con el Barcelona. Yo pensé que eso era una estrategia, pues bueno, pues un poco para asustar al Real Madrid, pero la realidad es que parece que ese precontrato ha existido, eso sí, con fecha de caducidad, y por ahí pueden ir los un poco los tiros. Y también yo tengo la sensación de que igual se ha repetido, pero al revés, o ha estado a punto de repetirse, pero al revés,
lo de Figo.
El caso de Luis Figo. O sea, yo tengo la sensación de que el representante ha ido por un lado y el jugador ha ido por el otro, porque si no es que no se entiende, o sea, no entiendes que el martes acabe la final y él diga que quiere devolverle al Madrid lo que no ha dejado de ganar este año, pues por ejemplo con la Euroliga, que demostrarle todo el amor a la afición del Madrid, el cariño al club, y que 3 días después saliera esa información, ¿no? No, sí, sí. No viene muy a cuento, no se entiende.
Déjame decir, bueno, aparte de felicitar a Siro, porque es un culebrón, me daba para 3 capítulos de Netflix magnífico. Que estaba leyendo que Izan Almansa, que es un posible unicornio del baloncesto español, 19 añitos, ¿sí? 208, se retira del draft. Es decir, que igual le vemos en, quién sabe, en Madrid o Barça el año que viene.
O en Australia.
Bueno, tendría, cuidado que con Izan también el Madrid tendría derecho de tanteo. Creo, ¿eh? Es jugador formado de la cantera del Real Madrid, formado en la cantera del Real Madrid. Y yo creo que podría tener el Madrid, yo creo que tendría derecho de tanteo.
Creo que tiene una oferta de Australia brutal.
Bueno.
De Australia,
Pues la noticia contada por Siro en Tiempo de Juego. Voy a cerrarlo primero, la zona mixta de Gelsenkirchen, donde se ha jugado el último... Ah, hola, Gonzalo Miró, perdóname.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan Castaño.
Perdóname, pues no te han puesto. Te han puesto, sí.
No te pido lejos.
No, la verdad que no. Perdóname. Es que estoy a mil líneas abiertas, mil campos pidiendo paso y tal, y entonces
nada.
He perdido el control.
¿Dónde está la noticia?
Está pidiendo mi paso Hugo Ballester desde Gelsenkirchen, donde se ha vivido este Inglaterra 1, Serbia 0... Hugo,
¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Nada.
Desde esta zona mixta, aquí en el Arena Auf de Schalke, estamos esperando a los protagonistas. Ha salido el ex del Atlético de Madrid, Trippier, que ha jugado en el día de hoy frente a Serbia. También han salido varios jugadores serbios, el guardameta del Real Club Deportivo Mallorca, Rajkovic, pero el jefe de prensa no lo ha dejado hablar. Falta algún jugador que juega o ha jugado en la Liga Española, como Nemanja Gudel, el futbolista del Sevilla, o Nemanja Maksimović, el exjugador de Valencia y Getafe. Y aquí lo que hay es una sensación agridulce entre la prensa inglesa, porque evidentemente Inglaterra con esta plantilla es una de las candidatas a alzarse por primera vez con este título, pero la sensación que ha dejado este empate es una sensación, como digo, agridulce, porque no ha sido el mejor resultado. Pasa ahora por aquí, por esta zona mixta, Gareth Southgate, el seleccionador inglés. Y bueno, como digo, 3 puntos para Inglaterra, gol de Bellingham, y de momento a la espera de algún protagonista que pueda lucir en la antena de COPE.
Vale, pues mantenemos ahí esa línea por si ocurriera cualquier cosa. Lo decía Joseba antes, que Inglaterra lleva toda su vida decepcionándole. O sea, que todos los torneos que ha visto desde que es crío...
Sí, es que siempre crea unas expectativas estupendas y al final...
Decepciona a Inglaterra.
Y mira, es como el partido de hoy. Empiezas 20 minutos...
Ha empezado el partido súper bien Inglaterra, súper, súper bien. Los primeros 20 minutos ha dicho Maldini, lo mejor que hemos visto en la Eurocopa. Y a partir de ese momento se ha caído totalmente.
Desperdicio de talento tremendo. A mí me parece que Southgate no está a la altura del nivelazo que tiene. Por lo menos en ataque este equipo tiene jugadores para hacer 3 delanteras goleadoras.
Es que yo creo, Paco, que el equipo tiene mucha, mucha calidad arriba. Creo que es un buen equipo atrás, pero en el centro del campo no se puede jugar con 2 jugadores en el centro del campo. Es que yo creo que el equipo se le parte. En la segunda mitad estaba Bellingham, que ha hecho una primera parte excepcional. En la segunda parte, físicamente, hemos visto al Bellingham del Madrid cansado. Es que le está pasando factura la temporada, aunque ha hecho 45 minutos primorosos, de calidad, de talento, de elegancia, pero yo creo que es que este hombre, como no equilibre más el partido, va a sufrir, ¿eh?
Ha contado el partido Rubén Martín, que está por ahí. Hola, Rubén, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú también tenías más fe en Inglaterra de lo que luego hemos visto, ¿eh?
Sí, es verdad que del centro del campo para atrás no tiene mucho, ¿eh? Porque lo que ha jugado hoy en el centro, que es Declan Rice con Alexander-Arnold, es algo flojete. Estaba jugando Trippier en la izquierda siendo diestro. Lo que pasa es que del centro del campo para arriba es todo pólvora, porque tiene Saka, tiene Bellingham, tiene Harry Kane, tiene Foden, pero se les ha visto muy poco y solo se ha visto a Bellingham. Hmm.
Pedrito, me has dicho antes que la anterior Eurocopa fue la más goleadora de todas.
Sí, 2,78 goles por partido, que en quitando las Eurocopas en las que no había grupos, las primeras,
sí,
era la Eurocopa con el promedio más alto de goles. Pero es cierto que en la primera jornada, estaba mirando ahora, se marcaron 28 en la primera jornada de la última Eurocopa. Y ahora lo normal es que marquemos más.
Sí.
Lo que pasa es que yo ya lo he dicho que ahora en estas
¿cuántos llevamos?
20.
20.
20 goles.
¿Y quedan cuántos partidos quedan?
Quedan dos días, ¿no?
Cuatro.
¿No? Cinco.
El de Francia.
Cinco partidos todavía de la primera jornada.
Sí.
Cinco. Y dos grupos enteros y uno del grupo de Francia.
Eso es. Quedan dos grupos completos por jugarse y uno queda colgado. Y en esta fase de grupos en las que se clasifican los mejores terceros, como los partidos son menos importantes que cuando se clasifican solamente los dos primeros, las selecciones están un poco más libres. Luego, cuando llegan las eliminatorias, la media de goles baja. Pero yo creo que el global de la Eurocopa es muy posible que también se supere la de la temporada.
Bueno, pues bueno, para el espectáculo. Yo me lo estoy pasando pipa.
Sí, a mí, déjame decir una cosa, que ahora que me favorece el viento para decirla, porque a lo mejor pasado mañana quedan campeones Modric o Jesús Navas y máximo goleador es Kane o Cristiano Ronaldo. Pero a mí, igual que me parece que en el tenis ha llegado el relevo del Big Three, a mí me parece que ahora ya ha llegado el relevo y que en cada selección los que te llenan la vista son muy jóvenes. O sea, Lamine, Nico, Bellingham, Musiala, Birth, 21 años, o sea, la verdad es que son jugadorazos en muchos de los casos, ¿eh?
No, la historia está que Lamine es joven incluso para los de 20 años.
Incluso para los jóvenes.
Sí, para sí, los sí. de 20 años, es que Bellingham tiene 20, sí, y sí, Bellingham parece un jugador hecho al lado de Lamine Yamal. Es increíble, lo de Lamine es insultante.
Bellingham ya jugó la anterior Eurocopa, claro, con 17 años, ¿eh?
Claro.
Es que son muy pocos jugadores. Años.
Es que, por ejemplo, Mbappé tiene 25. Tiene 9 años más que Lamine Yamal.
Bueno, es que Lamine, si le fueran bien las cosas y tuviera suerte con las lesiones, puede jugar 5 Eurocopas.
¿Jue? Claro.
Hay muchos jugadores que han jugado.
Y si es Ramos, si tiene la ambición de Ramos, puede jugar 15.
Jugador o 6, empieza a ser maduro, empieza a ser maduro, y algunos de ellos lo son, a partir de que cuando no lo hacen bien ya reciben críticas, ¿no?
Cristiano va a jugar su séptima Eurocopa, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo,
y empezó más tarde que...
¿Séptima de Cristiano?
Claro. Empezó en 2004.
Séptima de Cristiano.
Bueno, en 2004 en Portugal, en su casa.
No, claro, es longevo.
Ahora, qué poco hemos tardado en engancharnos, de verdad. O sea, yo creo que está...
Hombre, bienvenido, Juanma, porque sí, tú pues, no estabas nada enganchado.
Perfecto. Sí, vale, pues lo digo así de claro. Yo a mí el miércoles no daba un duro por ver a la gente enganchada. Y desde el viernes ya ves que hay un ambiente es que de fútbol.
Ha salido un partido bonito, sí, con sí, entretenidos, sí, con goles.
No, y que ha ganado España, bien ganado.
Claro.
3-0. Eso porque si España pega un petardazo el otro día, pues...
Bueno, es que yo creo... Yo
a
creo
los
que
chavales, a la gente joven le gusta mucho el fútbol de selecciones, ¿eh? Muchísimo.
Yo creo que es que la gente se identifica con... Claro, la gente se identifica con su país. Los chavales, más allá del club que tengan, luego... por eso los Juegos Olímpicos nos hacen disfrutar los del baloncesto, los del balonmano, los del waterpolo, porque te identificas con tu país.
Y los de deportes que ni conoces.
Claro, ¿y por qué? Y si tu país empieza ganando 3-0, vamos, es que ahora ya nada más que se habla y se huele a Eurocopa.
Pero, por ejemplo, el abrazo Yamin Carvajal, yo creo que mola. Yo creo que a la gente le gusta eso, le gusta. Los tíos que se tienen pero que si pegar en la liga y luego llega este momento y se abrazan.
Pero eso ha pasado siempre, Roberto.
Que te quiero decir que forma parte de este paisaje.
Sí, gusta,
de
perdona,
gusta
porque fuera de campo...
Siempre, no, es que veíamos a dos que se mataban, como Ramos y Piqué, pareja de centrales. O sea, claro, y eran dos que...
El problema es que fuera del campo, fuera de lo que es un equipo de fútbol, pues hay, bueno, pensamos que las relaciones no son tan cordiales, ¿no? Pero luego, evidentemente, cuando se juegan, se juntan por un solo objetivo, pues antes vas a ver a discutir a un jugador del mismo club con distinta camiseta de selección que jugadores que juegan en la misma selección, como es lógico. Pero es que yo creo que eso ha pasado toda la vida. Yo creo que uno de los motivos de que nos enganchemos, obviamente el primero, es que gana España. Y a nosotros en el deporte, ya lo conté el otro día, lo que nos gusta es ganar. Y entonces, si ganamos, nos enchufamos. Si no nos ganamos, nos vamos a otro deporte donde estemos ganando. Y lo segundo, que hay mucho talento emergente. Hay mucha gente muy joven jugando muy bien. Entonces eso te llama la atención, te gusta porque siempre refresca y te gusta ver caras nuevas, ¿no? Y lo hay en prácticamente todos los equipos, y lo he contado antes, hay una generación que son los nacidos en 2002, que de ahí hacia atrás, o sea, de ahí, perdón, hacia adelante, todos los que son más 2002 o más jóvenes, vienen con un talento extraordinario, pero vienen en España y en un montón de países, es que, ¿no?
Lo hablamos el otro día con Santi, el trono de Messi y de Cristiano no lo llegó a ocupar Neymar. Mbappé está más o menos cerca y es el único que está con una edad media entre esta generación que viene, sí, en avalancha, y aquellos.
Sí.
Por eso digo que a mí ahora sí me parece ya el final del Big Three del tenis, que ahora ya hay unos cuantos que, ojito, que sí, bueno, los candidatos al Balón de Oro, Mbappé, vale, pero los demás estamos hablando de gente de 21, de Vinicius, de Bellingham.
Sí, además esos jugadores de 17, 18, 20 años tienen la posibilidad de llegar a los 35, 36, 37 años bien. Porque es que hemos conocido muchos jugadores que empezaron muy jóvenes.
Hay que cuidarlos, Pedro, también, ¿eh? Hay que
claro,
cuidarlos.
Claro, sí, pero ahora se
Pedro,
les cuida.
Los jugadores tienen normalmente una autonomía, sí, una autonomía. Y el que empieza pronto, acaba también pronto. A no ser que sea un animal dedicado,
claro,
su plena vida al fútbol.
Messi empezó muy pronto, Cristiano empezó muy pronto y están llegando muy tarde.
Sí, yo creo que Modric es mayor que el padre de Lamin.
Sí, ayer dijo Elena que tenía 35 años, ¿no? El padre de Lamín.
Sí, sí.
35 años, el padre de Lamín, ya mal. 35 años.
Lo que antes estaba contando con los dedos es la sexta Eurocopa de Cristiano, no la séptima. Pero bueno, da igual, que son muchos,
sí,
años.
Sí.
Seis Eurocopas, cinco mundiales. Sí. Primero, ahora los jugadores, como las selecciones se clasifican fácilmente para las Eurocopas, la van a jugar.
Luego, tiene una cosa, claro, venimos del Mundial de Qatar, que fue bueno en unas cosas, pero artificial en otras, ¿no? A mí me gustan estos campos de fútbol. Me gusta que sean aficiones de verdad.
Llenos,
es decir, claro, que de repente te enteres que hay 50.000 albaneses. Yo cuando me dijeron 50.000 albaneses.
50.000 en el campo y 50.000 fuera.
Sí, sí.
Y croatas y holandeses. Es una invasión.
O sea, ¿habéis visto un vídeo de una calle hoy los holandeses bailando de un lado para otro?
Una charanga, sí.
Pero era flipante.
Pero y luego, Juanma, eso que dices tú de que la gente está enganchada, que yo lo veo también, creo que tiene que ver con el relevo generacional. O sea, hay chavales que ven...
Que conectan con estos. Sí.
Eso es, que se sienten... No sé si es más identificación o qué. Y que aparte luego nunca abandonas el fútbol de clubes, porque, por ejemplo, una de las lecciones que te deja el partido de hoy de Inglaterra para mí es que Bellingham, con un 9 por delante, parece que mejora. Y entonces, nunca, yo creo que hay un montón de cosas por las que te puedes enganchar.
Y luego, viendo estas imágenes,
sobre todo
en Alemania,
por la victoria,
pues, nos podemos hacer una idea de lo que va a ser el Mundial para España. Económicamente. Porque va a ser una invasión de aficionados de todo el mundo en el Mundial.
Pues en Gijón dicen que es deficitario, que por eso no presentaron la candidatura.
Pues vas a flipar. España, de por sí,
no
es un país atrayente
eso.
Para
no
la gente.
No me toques ese tema.
Es súper atrayente, pero durante el Mundial
sí
va a ser flipante.
Yo creo que mola es el plan. El plan. Que tengas partidos todos los días,
a mí me
de selecciones a todas horas, que haya a las 3, a las 6,
sí,
a las 9.
Imagínate, los aficionados para Alemania
grupos,
sabiendo que va a hacer...
¿Quién juega hoy? Pues este lo veo, pues este también lo veo. Pues y si encima ves goles y ves partidos medianamente divertidos, o sea, independientemente de que el nivel a veces sea inferior o superior, yo creo que lo que mola realmente es el plan.
Claro, no, si no es el plazo de estar de vacaciones viendo fútbol es magnífico. Pero
sí, pero el decorado es importante.
Miles de aficionados que van a Alemania sabiendo que Alemania hace frío, hace mal tiempo. Pero imagínate esos miles de aficionados sabiendo que van a venir a España a...
Bueno,
de lo que habéis visto
hasta ahora estamos con todo lo de España, luego estamos con lo de ayer. Pero de lo que habéis visto, lo que más os ha gustado, ¿qué es?
Alemania.
Equipo Alemania, sí. Jugadores... Tengo que tirar por Birs, Musiala y Bellingham, más los nuestros. A mí me parece que ayer Fabián y Lamine hicieron un partidazo. Y de enamoramiento así súbito, Sesco, el delantero, que me parece un escándalo, 1,95, 21 años, está en el Leipzig, ¿eh? O sea que barato no será. Pero si eres un club inglés que te gasta mucha pasta en tonterías, vamos, este chico técnicamente bueno lo tiene todo.
Rico, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado?
Pues prácticamente lo mismo que está diciendo Paco, el central de Italia. Italia, además, la veo peligrosa, ¿eh? O sea, veo que es un equipo con oficio y con
Partidazo el jueves, ¿eh?
Que con gente que juega bien al fútbol, sí, partido el jueves importante. Sería mucho más importante si fuera una semifinal, por ejemplo, que sería, yo creo, de máximo nivel, porque Italia, además Spalletti está insistiendo mucho en la idea de que hay que jugar más al fútbol y que no solo es ganar, sino que el camino para ganar es jugar bien y lo están intentando y a mí me gusta.
Lama, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado?
Pues a mí lo que más me ha gustado es que, como tú bien dices, el domingo pasado en el Tertulión, esto iba a ser un coñazo, España no la dábamos un pavo por él, el seleccionador no tenía andamio, ni se sentaba en una nevera, bueno, ni hacía tweets, andaba cojo,
cuidado.
Sí, sí, no, eso fue así, eso fue así.
Pero
eso
cuidado, que esto es largo, ¿eh?
Que yo no estoy diciendo que España, que yo no estoy diciendo que España vaya a ser campeona.
No, pero
estoy diciendo
tú pregunta lo del jueves, Juanma, lo del jueves de la porra, pregúntalo hoy.
Yo digo que el domingo pasado se escuchó esto y que hoy, afortunadamente, gracias al hombre este que es cojo, que es calvo, con gafas, que se llama Don Luis de la Cope o Don Luis de la Cuarta,
que no nos hace caso,
ha ilusionado a un país entre los que se encuentran algunos compañeros míos que ya no se acuerdan de Luis Enrique, sino que ahora les gusta esta España, y ya nos hemos olvidado del parabrisas ese que tuvimos en Qatar, que era súper divertido, de 1.926 pases, izquierda...
Es verdad que perdimos la posición, ¿eh? Ahora lo...
Sí, hemos perdido, y además hay un disgusto con eso tremendo en la selección.
Yo sería algo más prudente, porque es verdad que...
Yo no estoy diciendo que vamos a ganar.
Pero... El 3-0 es deslumbrante.
Espera, que ahora vamos con España.
Pero hay que ver que Croacia las tuvo también, ¿eh?
Mónica, ¿quieres decir algo por los comentarios de Lama recientes?
Sí, quiero responder a la pregunta que nos has hecho a todos.
Ah, vale,
que
no quieres responder a Lama, sino a mí. Pues entonces, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Muy bien, sí. Mónica, eso es lo que tienes que hacer, responder.
A Lama el tiempo le va a responder solo. O sea, no hace falta que
responda
yo. O sea, que no quiere que España se la pegue.
¿Quieres que España se la pegue?
Perdona, ¿me dejas decir lo que más me ha gustado de la Eurocopa hasta ahora?
Sí, por supuesto.
Sí, pero ha sonado feo.
A mí
pero
lo
no
que
quieres
más,
que gane España.
Respeta a los inalámbricos, Mónica, que los que estáis ahí arriba sois muy creciditos con los de abajo, ¿eh?
Los del palco.
Lo que más me ha gustado es ver a una España superior a lo que yo misma pensaba. Lo que pasa es que esta película la he visto muchas veces y yo este año soy muy prudente porque lo he pasado muy mal con España después de ilusionarme y no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, soy prudente. Fantástico arranque de España. Me encantó ver el partido de Fabián, de Lamín, en general de todos. Me gustó muchísimo ver a Morata marcando otra vez después de todo lo que había contado durante la semana.
O sea, no te quieres volver a ilusionar, qué vida más triste.
Quiero esperar un poquito, Paco, déjame, que es que luego yo me llevo muchos disgustos.
Cuando jugamos con Costa Rica no esperaste tanto, ¿eh?
Ya, por eso, Manolo, he aprendido. Lo que me está gustando de esta Eurocopa es que he visto a prácticamente todos los equipos competir, salvo Escocia, que quizás sea el que menos, el más flojo.
Incluso Albania.
Lo de Albania, tocando.
O, por ejemplo, Polonia también.
Lo de Albania nos lo advirtió Luis de la Fuente, acuérdate, Juanma.
Bueno, los entrenadores no hay que hacerles caso porque para ellos todos los equipos son peligrosos.
Pero se notaba que había visto muchos partidos de Albania y nos lo dijo, van a correr como se van a matar corriendo. Y efectivamente se matan corriendo. Entonces, a mí esto es lo que me gusta más de las Eurocopas respecto a los Mundiales, que en los Mundiales siempre hay equipos, como por ejemplo pasó con Costa Rica contra España, que son demasiado flojos. En las Eurocopas es más difícil ver equipos que no compiten, por lo menos eso es lo que me
También hay algunos de segunda división europea, claramente, de segunda división.
Pero
que aún siéndolo compiten.
Claro.
No, pero primero suelen dar la cara. Es que goleadas en la primera de cambio no suele haber. Ya verás tú alguna selección de por ahí en la segunda y en la tercera.
Sí, pero hasta ahora, Paco, lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que han competido todas.
Mónica, ilusiónate porque tenemos un grupo que está conectado a la Eurocopa. Tenemos un grupo que yo creo que sabe digerir perfectamente una victoria por 3-0. Creo que tenemos muchas alternativas. Uh-huh. Creo que el entrenador hace y dispone de jugadores con muy buen criterio. Antes decías que no nos hace caso. Nosotros que si ponemos a Joselu por Morata hace el primer gol. Que si mejor Mikel Merino por el centro del campo y tal y que cual. Por Fabián, Fabián el MVP. Yo creo que está leyendo muy bien las posibilidades de cada uno de los jugadores. Juegan con mucha confianza. e ilusiónate porque tienes derecho a hacerlo. O sea, pues,
oye, no, sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que si nos cruzamos con Alemania, si nos ahora hablamos con Alemania,
de eso.
Es que, claro,
ahora hablamos de
si
eso.
No es por España, es por lo que nos va a tocar.
Una cosa, mañana debuta Francia contra Austria, 9:00 p.m, lo damos por supuesto en tiempo de juego. En Francia, Mbappé, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa que ha sido noticia en la Eurocopa y en el mundo entero, entre otras cosas, porque Mbappé ha lanzado este mensaje sobre la situación política de Francia, que como saben, después de las europeas y los resultados de la ultraderecha, se han convocado elecciones a la República y hay elecciones, primera vuelta y segunda vuelta, último domingo de junio y primer domingo de julio.
Son legislativas, no de presidente de la República,
legislativas. Y son elecciones que pillan en plena Eurocopa, o sea, que es que está va a estar Francia en plenos cruces. Y claro, después de que Thuram, el jugador de la selección, dijera que no hay que votar a la ultraderecha y de que otros jugadores hicieran un llamamiento de que los jóvenes fueran a las urnas y todo esto,
Dembélé también.
Dembélé, esto ha dicho hoy Mbappé.
Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. Tenemos que saber equilibrar las cosas y tener sentido de las prioridades. La Eurocopa ocupa un lugar muy importante en nuestras carreras, pero creo que ante todo somos ciudadanos y no creo que debamos estar desconectados del mundo que nos rodea, y menos cuando se trata de nuestro país. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están en las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Y por eso hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar y para que se den cuenta realmente de la importancia de la situación. Necesitamos identificarnos con nuestros valores, que son valores de diversidad, tolerancia y respeto. Y eso es innegable y tengo confianza en todo el pueblo francés.
Bueno, es un discurso que podría afirmar un político de...
De líder, el discurso de líder.
Pero de altura.
El discurso del presidente de la República.
Pero totalmente. O sea, este chaval tiene la cabeza amueblada. En esa rueda de prensa, allí estaba Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Me has contado que los primeros 10-15 minutos de rueda de prensa han sido exclusivamente del tema político, ¿no?
Sí, sí, las primeras 5 preguntas directas a ese asunto. Además, yo hablaba antes con varios compañeros.
Y a que, y a que nadie ha cortado las preguntas. A que no ha habido nadie de UEFA ni nadie de la federación que dijera, no se puede, solo se pregunta del partido. ¿Por qué? Porque Mbappé salió allí y dijo, quiero hablar de esto.
Escucha, en Alemania sí pasó, creo que le quisieron preguntar a Gundogan. Y el responsable de prensa dijo, solo Eurocopa.
Claro, sí, pero una cosa, si Gundogan dice, no, perdona, yo quiero hablar de esto, claro, que es lo que habrá dicho y Mbappé.
Bueno, Gundogan escribió en Bild una carta que era también la invitación a la unidad y a la diversidad.
Antoñito, perdona.
Sí, digo que no solo no se ha cortado Mbappé, sino que se le ha escuchado y se le ha atendido con un respeto sublime, porque el mensaje que quería dar era el mensaje que se ha instalado dentro de la selección francesa. Ha revelado, no recuerdo si Mbappé o Deschamps, que hay un mensaje único dentro del vestuario y es el que están transmitiendo primero Thuram, ahora Mbappé, también Dembélé. O sea, que ese es el mensaje y que van a lanzar todos los jugadores de Francia cada vez que le pregunten por el asunto. Y yo te digo que ha sido contundente, o sea, no se le ha visto nunca dudar, titubear y que de querer quedar bien. Su mensaje lo tiene muy claro y lo ha lanzado de esa manera, como hemos escuchado.
Ayer la federación emitió, la francesa, un comunicado en el que no prohibía ni a sus jugadores hablar de política, ni a los periodistas, pero decía, oye, que está a punto de empezar la Eurocopa. Han pasado del comunicado de ayer y han preguntado todo el rato sobre política.
Bueno, hay cosas más importantes que la Eurocopa. Para los
franceses. Pero estamos acostumbrados, Miguel, a que en España, por ejemplo, un futbolista se pronuncie de esa manera.
Deportista
en general.
Lo crujimos.
Y ya me gustaría ver qué pasaría aquí si hubiera uno que hablara como Mbappé.
Bueno, a mí me parece envidiable, sinceramente.
Lo hubo.
¿Cómo? ¿Lo hubo?
¿Lo hubo?
¿Quién?
¿Piqué?
No, hombre, no.
¿Cómo que no?
Piqué no ha pedido el voto para nadie.
No, no ha pedido el voto, pero el 1 de octubre Piqué sí salió a la zona mixta y se mojó clarísimamente sobre todo lo que había ocurrido.
Bien, sí, pero eso no son unas elecciones.
Bueno, pero era una posición importante, o sea que Piqué fue valiente en aquello.
Pronunciarse sí, políticamente.
Que no tiene la misma trascendencia que esto en el escenario de la Eurocopa. Que tres futbolistas franceses, los tres de color, por cierto. se pronuncien con esta rotundidad es muy relevante.
Además, Mbappé es que habla desde una selección cuyo triunfo se ha basado siempre
en la diversidad.
Multiculturalidad. Exactamente, es así. Y un año que fallaron, en 2010 creo que fue, le faltó tiempo a la ultraderecha en Francia para decir que los jugadores de color habían hecho el vacío a los blancos.
Que no se sabían
el himno. Pronunciarse políticamente, por lo menos en nuestro país, vosotros sabéis que tiene un costo. Vamos a empezar por ahí.
Sí, sí.
Y lo segundo, aquí los jugadores, yo al menos, cuando he jugado al fútbol nunca me he pronunciado, porque entendía que yo jugaba para los de izquierda, para los de derecha, para los de ultraizquierda, para los comunistas, para los de ultraderecha y para todos. Entonces, no sé si es... Vamos a ver, yo no critico a Mbappé, la situación de Francia es delicada en muchos aspectos, porque podemos hablar de dónde están los extremos, porque hay un extremo de no sé cuántos, de no sé cuánta deuda que tienen, etcétera. O sea, el país está para pensárselo bien todo, ¿eh? No solamente un detalle. Pero creo que, por ejemplo, en España esto no es que no lo hagan, es que no, el futbolista ni se lo plantea.
Yo estoy
por el
contigo,
costo
Cañete,
social que supone.
Bueno, pero una cosa, pero en Francia la ultraderecha, en Francia Mbappé le habrá dado palos hoy. Digo yo que las redes
claro,
en bueno, ultraderecha no, le habrán
no
dado
palos. Claro, 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 y si hubiera dicho lo contrario, le hubiera dado palos
pero que
Macron.
Entonces, que no es que pase solo en España. Y dices tú, aquí en España si te tal, te tiene un coste. Sí. Y en Francia también tiene un coste. Lo que hay que ser es valiente para afrontar ese coste.
Yo lo valoro.
El coste lo tiene siempre. Y lo que hace que las declaraciones de Mbappé sean todavía más valientes de lo que podrían ser en otra circunstancia es que a lo mejor de aquí a un año o dos años quien está gobernando es Le Pen.
Pero,
pues para él mojarse de esa manera tan clara, en contra de a lo mejor un posible futuro gobierno
bueno,
Le Pen...
Hay que tener en cuenta que Le Pen en el Mundial 98 ya hizo declaraciones muy duras, muy feas y muy sectarias contra la selección francesa. Que
pero
fue
Jean-Marie,
el padre.
De todas maneras, tiene razón Cañete. O sea, si aquí sale mañana, no es la misma situación. Un centrocampista diciendo, pues yo creo que Podemos es mejor que Sumar. Sale el siguiente y dice, a mí me gustaría volver a Ciudadanos porque no me convence.
Sí, claro.
Acabaríamos diciéndole, ¿queréis jugar al fútbol que no estáis para eso? Claro. Es verdad que esta situación es muy
eso
especial.
Es
que
es una situación clara.
El futbolista juega para todos.
A un grupo muy grande.
Pero aquí hubo una
dentro
situación
de que yo
muy
respeto...
especial y muy puntual. En la que
sí, pero
yo respeto la libertad.
No habléis todos a la vez, perdona, Gonzalo, habla. Y aquí, ponte auriculares porque te está hablando Cañete y no lo oyes.
Sí, sí, le oigo.
Vale.
Estaba hablando,
pero hace que no le oigo.
No, eso pues pero sí. Aquí hubo una situación muy peculiar, muy particular, que estaba en boca de todo el mundo y ningún futbolista se mojó.
Sí, pero no era política. Eso
¿cuál
era?
Rubiales,
dice.
Lo de Rubiales.
Y ninguno se mojó.
¿Para qué?
Yo
¿para
creo que yo creo que Mbappé
no. Borja Iglesias, ¿no? Se mojó.
¿Para qué te vas a mojar? ¿Para qué te vas a mojar?
Si para comprometerte.
Pero si eso ya tenía un juicio hecho. Eso era ponerte que, a favor o en contra.
Lo que ha dicho.
En el momento que pasó no había un juicio hecho.
En el momento en el que pasó. Bueno, es que vamos a cambiar de tema y no me apetece, sinceramente. Pero el momento en el que pasó, el señor Juanma Castaño, director de este programa, le mandó un beso a Jenny Hermoso y le dijo donde quiera, Juanma. O sea,
no. Explícatelo. Vamos a cambiar el tema, sí.
Por eso vamos a cambiar.
¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? Arauz.
Mira, dice uno, decís que a los jóvenes les gusta el fútbol de selecciones. Lo que sobre todo le gusta a los jóvenes es el fútbol en abierto, que es el único que pueden ver con los precios que hay en España para ver el fútbol. ¡Viva el fútbol de selecciones, sin política, sin rivalidades autonómicas y con un único color! Ayer se abrazaban mi hijo del Madrid con su colega del Barça, muy emocionante. Inglaterra ha jugado bastante peor que España. Irá más porque tiene muy buenos jugadores, pero de momento, si yo fuera inglés, me preocuparía si me toca España. Veo mucha euforia hoy y ayer simplemente tuvimos más puntería que Croacia, pero fue un partido muy igualado. Qué bonito sería teneros en la opción de audio para escucharos mientras veo los partidos de la Eurocopa. Se lo han dicho varios oyentes.
Sí, hay que hacer un máster en la aplicación de Tiempo de Juego y de COPE y en los altavoces inteligentes y yo ya lo tengo hecho. O sea, sí. hay que cogerle el punto.
Se le dedican un par de minutos.
Eso es.
Y lo tienes
sincronizado. Ponerle interés. Y yo sí. Te digo una cosa. Pero... gana mucho el Eurocopa, gana mucho. Y voy a decir una cosa, hombre. Tengo un orgullo porque mis hijos este fin de semana me han dicho, papá, pon la COPE. Querían ver los partidos con la COPE. Claro. Querían ver los partidos con Rubén, con Oliva, con Lama, con todo el mundo.
Esos niños tienen todo pagado, ¿eh?
No, no.
No le falta de nada.
Mira, y decía uno, presentas a Manolo Lama como el mejor inalámbrico de este país y cuando le das paso no se le oye porque tiene el micrófono cerrado.
Es que es así, es así.
Madre mía.
Es así.
Y escuchad a un oyente hablando...
Ha sido culpa mía, ¿eh? Ha sido culpa del técnico. Ha sido culpa mía, que soy jefe del inalámbrico, no sé llevarlo.
Claro,
no sé
llevarlo.
Vale, mire, y escuchad a un oyente que habla sobre la pregunta que le ha hecho Antoñito Ruiz a Kylian Mbappé.
Acaba de caer Melchor como el claro. francés de la cadena COPE. Desde ahora, Antoñito Ruiz es el gran traductor.
Sin duda, sin duda. Antoñito, ahora escuchamos la pregunta, la respuesta. Ahora estamos con Miguelito, con Elena, con el resto de enviados especiales de la cadena COPE a esta Eurocopa, que está siendo un espectáculo radiofónico increíble. Llevo desde el viernes a las 9 de la noche conectado a la radio, a Tiempo de Juego. ¡Qué maravilla, qué maravilla!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 42, 11 y 42 en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva europea. Ya está en Donaueschingen, el pueblo de la Selva Negra, el equipo de COPE con la selección española, con Miguelito y con Elena Condis. Hola Miguelito, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué os ha parecido el papel de Lama como inalámbrico en el partido de las 3 de la tarde?
Yo creo que Miguelito, sea extra...
Espero que Miguelito repita lo mismo que le ha dicho a Paco
González. Sí, sí, sí.
Cuando yo no estaba presente, porque hoy va a ser su último día en COPE.
Oye, sinceramente, amenazas no, por favor.
No, no, que no es amenaza, es una realidad.
Es una realidad.
Lo hemos estado escuchando todo.
¿Habéis aprendido
la parte
¿Habéis
como
aprendido?
La segunda... Sí, hemos aprendido, pero creo, si me permitís la crítica, que se ha extralimitado en sus funciones.
Totalmente.
Porque ha hecho cuñas de publicidad, total, ha gritado en los goles, sí, o sea, absolutamente todo.
Ha hecho,
o sea,
algo que si se lo hace a él un inalámbrico lo mata, ¿no?
Sí, yo me lo he pasado.
Yo creo que sí, sí, yo creo que nos baja.
O sea, ha sido el... trepa, ha sido un inalámbrico trepa, ¿no?
Sí, un poco, la verdad que sí.
Vale.
Yo me he reído mucho, me lo he pasado bien, pero luego, o sea, acapara.
No puedo decir yo lo mismo de ti
cuando narración. Tengo entendido que la figura principal de una retransmisión debe ser el narrador.
El narrador, claro.
Y acapara.
El inalámbrico no tiene
muchos
que...
minutos. Luego interrumpe al narrador, luego hace publicidad. Yo eso
demasiado protagonismo, no la sé, verdad.
Lo aprendí con Antonio Ruiz cuando yo era el inalámbrico número 2 del Atlético de Madrid, que Antoñito siempre me advertía que yo solo podía dar los cambios del equipo visitante, que nunca del Atlético de Madrid.
A lo mejor a partir de agosto tengo que cambiar y tengo que hablar más. No lo sé, me tendrán que
bueno,
decir.
Agosto, no,
a partir
no esperes,
del jueves.
El jueves tienes España-Italia.
Ya es tu momento.
Bueno,
el jueves,
¿sí? España ha viajado hoy y ha llegado hoy de nuevo a la Selva Negra, con el recibimiento de los empleados del hotel así con las banderas y tal, que eso mola mucho, que es una cosa que se hace desde 2008, yo creo, cada vez que ganan.
Yo creo que en Corea ya.
En Corea se hacía también, ¿eh?
Yo creo que sí.
Cuando ganan y cuando llegan, ¿eh? Porque nada más aterrizar...
Sí.
Nada más aterrizar en la concentración fue lo mismo. También un pequeño altavoz donde sonaba el himno de España y los empleados del Hotel Resort donde se alojan nuestros internacionales les recibieron con banderas y aplausos.
Buenas caras, ¿no? Tiene que estar eso, o sea, buen ambiente, no sé, una cosa fantástica.
Hombre, claro, es que la victoria, cuando mucha gente no daba ni un duro por ellos, ganar 3-0, pues hace que también sea una forma de reivindicarte.
Pero ¿cómo que mucha gente no daba ni un duro por ellos? Ya estamos pasando factoritas.
Bueno, bien, perdona, no lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, Cucurella, ayer después del partido, que no daban un duro por la selección y ahí están. O sea, no es una frase que yo me saqué de la manga.
Pero ese tipo de frases ya generan un poco de rencor. O sea,
es propia de Luis Enrique, ¿no?
Un poco así, sí.
No, pero es normal.
Eso es.
Ellos tienen esta sensación y es normal. Y Luis de la Fuente, yo creo que después de esta victoria, de esta goleada frente a Croacia, también ha ganado popularidad. La gente se empieza a enganchar en España, la gente se empieza a ilusionar. Pero dentro de la concentración la euforia está controlada, porque el mantra que repiten es que son una familia y un equipo, y sobre todo lo que les dice el seleccionador es pies en el suelo, que no se dejen llevar
si
ahora por...
Elena, ya te lo he dicho, yo voy a seguir diciendo que caemos en cuartos, sea contra Alemania o contra Inglaterra. Es que...
Y me decía un jugador, tal cual, palabras textuales de un jugador, me decía, a nosotros ya nos va bien ir de tapados.
Claro, pues entonces...
Y a seguir, pero
de nada,
también
entonces.
Es cierto... También nada. Es cierto, bueno, pero también es cierto que Croacia ayer no fue la Croacia que todos esperábamos. Vale. Italia lo ven como un rival más peligroso. Es la sensación que hay, que ayer Croacia no fue tan agresiva como se esperaba.
Y también les mosquea un poco de, bueno, claro, es que Croacia era una banda o es un equipo viejo. Y si ganamos el jueves a Italia, también vais a decir lo mismo o también se va a pensar lo mismo.
Vale,
o sea,
vale.
Al final
no busquemos, pues hay que decirles que no se buscan conflictos. No busquemos conflictos, son discusiones deportivas.
Oye,
una pregunta.
Todo de buen rollo.
¿Tienen allí a familias?
No están con las uñas.
¿Tienen allí a familias, mujeres, hijos, etcétera, o no?
Por ejemplo, la mujer de Morata ayer no viajó, se quedó con los niños, tienen 4 hijos en Madrid y colgó después del gol del 9 de la selección de Álvaro un vídeo festejándolo con los niños en casa.
Así
que
han viajado los 4 hijos en Madrid, 2 en Valladolid, 6 en Murcia.
Eran 2 en Madrid, pero por ejemplo, la familia de Pedri, sí, porque es que van a todas partes, el padre, la madre y su hermano.
A lo que voy, pero las mujeres hoy, las que estén allí, que no sé si hay alguna, ¿pueden ver a los jugadores y estar con ellos, pasar una noche con ellos? ¿O no?
Mañana sí, porque mañana van a tener día libre y mañana en la Selva Negra pueden visitarlos las mujeres, pueden ir a comer, a dar una vuelta con familia, mujeres, amigas, amigos y con quien quieran, porque tendrán la tarde libre para disfrutar, aunque también os digo que aquí en Donaueschingen es complicado encontrar algún restaurante que, no sé, que sea... La verdad que los mejores restaurantes, los que llaman más la atención, están dentro de su resort. Ahí donde hay una atracción que es donde nace el río Danubio y poco más para visitar, pero bueno, para estar en familia, pues ya está bien.
Vale.
Oye, ¿qué está pasando con Laporte?
Vale, hombre, ahora vamos a buscar un problema.
Levantar polémicas. Hay que poner a Rodri.
Ha pisado el césped esta tarde en solitario. Esta tarde ha habido un entrenamiento de recuperación para los suplentes que han saltado al césped. No estaba Laporte, pero después se ha colgado en sus redes sociales una fotografía ya con botas trabajando sobre el césped. El seleccionador, cuando se le apretó en la previa contra Croacia de si estaba lesionado, dijo que si fuera necesario estaba para jugar, pero que no había ninguna necesidad de arriesgar. Y bueno, pues quedan 3 entrenamientos antes del partido del jueves contra Italia. Vamos a ver.
¿Pero te referías mañana... a eso, Mónica? ¿Te referías no. a las botas no. y al césped o a qué te referías?
No, no que termino, que tengo la duda de que vaya a estar disponible el jueves contra Italia. Y si lo está, de que vaya a ser titular.
Pero entonces el
no creo que cambie la pareja de centrales. No,
ahora lo que pregunta Mónica, ¿el problema cuál es entonces? O sea, que ¿está lesionado, no está lesionado? No, ¿ha está... llegado en mala claro, situación eso, física? Exacto.
Gracias, Ciro, gracias.
No,
Ciro.
Claro.
¿Qué? Gracias.
Mira, te voy a contestar pues, yo, por ejemplo.
Ahora preguntar es ofender, claro, como es Luis de la COPE. Sí,
no,
siento querer saber qué pasa con el central que era titular en la selección española.
Claro, muy bien, te voy a contestar yo, mira, perdón, como los final... Como ahora Godín Alambre.
Lo que no va a ser es Rodri central, Mónica, eso te lo... No,
¿qué necesita? No. Ayuda a Miguelito para ver si sale...
Claro, la... No, que ahora como soy inalámbrico te voy a contestar. Vale. Mira, a ver. Cuando el anterior seleccionador se cargó a Fabián... Vaya, uno preguntaste...
No, pero que no hablamos ahora. ¿No?
Estamos hablando de lo de hoy.
Es que estamos hablando de hoy.
Pero dejarle hablar, sí, dejarle ¿no? hablar.
Tranquilos.
No, pero es que ¿de qué va a hablar? Si no le hemos preguntado.
Pero, dejarle hablar.
Ciro, no te creas, por haber dado una media noticia, no te creas. Deja hablar a Manolo.
Ahora te voy a contestar. Vamos a ver, Laporte es un futbolista que ha llegado a esta convocatoria con molestias, pero es un jugador de confianza del seleccionador. Bien. Y por eso está aquí.
Que juega el en seleccionador, la Liga Saudí toda la temporada.
En Arabia Saudí no jugó la final, primero,
correcto,
porque tenía molestias y después porque estaba sancionado. Ha llegado aquí y el seleccionador, que lo considera básico y es su central titular junto con Lenormand, no quiere arriesgarlo porque cree que es mejor guardar a Laporte para que cuando lleguen partidos sucesivos, si se recupera de la molestia, juegue. Pero también te voy a decir una cosa. Este seleccionador, no sé otros, lo sí. que se montan en el andamio no lo sé, este sí. no se casa. Este, no. si el que juega en el puesto de Laporte está mejor que Laporte, va a jugar de titular.
No se casa.
Que eso si lo hacen Nacho, todos, Manolo.
No, todos no. Todos no.
No, no, no.
Todos no. Todos no.
No, no, no.
Todos no. Todos no.
No, no. La prueba de que no se casa es que está... Es que está Ferran Torres, que esta temporada no le ha pegado una patada a un bote. O sea, esa es la mayor prueba de que él no se casa con nadie.
¿Y sabes lo que hizo? Lo sí, mismo sí. que hizo en Qatar, que no le pegó una patada a un bote y era titular. Aquí sí, no sí. es titular.
No, no, en el no, Barça era titular. Si cuando fue a Qatar, en el Barça era titular.
Sí, pero sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, te recuerdo que cuando fue a Qatar era el máximo goleador de la selección, creo recordar.
Sí, sí, claro, después de Morata.
Supongo que no.
El máximo goleador, no, perdona. Después
pero Laporte no llegó lesionado a la concentración,
no,
¿eh?
Pero
Laporte empezó a tener molestias en el tercer entrenamiento aquí en Alemania.
Pero, ¿estáis
o sea, se ha lesionado en Alemania, si es lo que estoy preguntando.
¿Os dais cuenta del pollo que estáis montando después de un España 3?
Porque los primeros entrenamientos lo completó.
Perdón, pero ¿os dais cuenta de lo que estáis montando después de un España 3, Croacia 0?
No lo soportan.
Bueno, pero porque hay disidentes. Hay que
ir a Mónica.
Ya está.
Mónica.
Ya está.
Laporte jugó en el último amistoso antes de viajar aquí a Alemania, en la segunda ya, parte, jugó, en Mallorca, contra Irlanda
jugó,
del Norte.
Y no estuvo jugó bien, y estaba,
muy bien.
Pero jugó y un estaba rato, durísimo
estuvo,
para moverse.
Estuvo en el campo.
Pero se notaba que estaba
en la segunda
tocado.
Parte. Es que, por ejemplo, mira, Lopetegui, estoy tirando de memoria, esperó a Carvajal en el Mundial de Rusia.
A Busquets también, porque después en la Eurocopa 2021 Luis Enrique esperó a Busquets porque estaba con el COVID.
Lo de Gaya en el Mundial de Qatar, aunque los médicos decían que no era muy serio lo de Gaya, que podía llegar al segundo partido, sí. Luis Enrique decidió mandarle para casa. Y lo de Laporte, lo que está diciendo Elena, es que tuvo minutos en Palma de Mallorca contra Irlanda, completó los dos entrementos posteriores y a partir del miércoles nos dijeron que tenía molestias.
Pero que pues la noticia no es que ganáramos 3-0 a Croacia, la noticia es que Laporte no jugó.
La prensa amamantadora del movimiento ha sí. cambiado. O sea, es que ahora los que estaban ahí tienen carnet de oposición.
Madre mía,
aquí no juegan mediocentros de centrales,
si de
Laporte, aquí juegan los centrales
si
en su posición.
Aquí pasa en Qatar la que liáis, que la que liáis no, con Laporte. Madre mía.
Paquito, pero también
¿pero habéis empezado vosotros.
Revés, ¿eh? Los que
¿habéis empezado vosotros preguntando por Laporte?
Ahora son mamadores. O sea, no.
Yo soy muy mamador. Muy mamador.
O sea, en vez de hablar del recital de ayer, lo que preguntáis es que qué le pasa a Laporte o cómo está Laporte. Y vamos hablando 6 minutos de Laporte.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo con Luis Enrique, al que no le aguantaba, quería que ganara España. A Luis de la Fuente, al que me encanta, quiero también que gane España. Claro. Hay otros que ahora ya no quieren que...
Bueno, ¿quién? No, ¿quién es? ¿Quién es? Pero, da nombre, mira, Manolo.
Algunos mira, están en esa tertulia.
Sí, no,
mira, uno se llama David Sánchez, que lo ha reconocido públicamente.
Que dio campeón a España en la porra de la semana
otro
pasada.
Otro se llama Dani Senabre, que ha dicho que él... Bueno, fíjate, se quedó a Estados Unidos a ver los Boston contra Dallas. Fíjate, porque no le interesa
una birria de partido, ya ves tú.
No, no, ocurre. Si eres de
pero
España...
Si no lleva ni entrada, si es la excusa para irse.
Claro. Entonces, decir, yo siempre he querido que gane España, pese al seleccionador.
Eso estamos de acuerdo, Manolo. Yo siempre...
Ya os mandará una foto, Dani, de... Ya os mandará una foto de Dani viendo el partido. Ya veréis cómo sí que tiene entrada.
Sí, tiene.
1.400 pavos le costó. Sí, sí.
Ah, sí, vale. Ahora, Gañote.
Reconoce también, Manolo, pues que el hecho también de que se metan un poco con Luis de la Fuente por el hecho de tener a un futbolista que no juega, pues que no lo tenía que haber llamado, pues hombre, es poco argumento.
Mira, definitivamente, señor Ciro Gómez. Corto el tema aquí. O sea, si el tema después de esto es la por, corto las venas. O sea,
pero Juanma, son los antimamadores los que han sacado esto.
Antimamadores es un término que no habíamos conocido. Antimamadores.
Entrena.
Son especialistas.
La por y Ferran Torres.
Los mamadores no hemos sacado este tema.
Ferran Torres no lo ha pegado. ¿Estás de acuerdo conmigo, Cañete? Que este año no la pegó una pata a un bote.
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero claro, el argumento para tirar abajo un poco el hecho de que Luis de la Fuente tenga unas decisiones que Manolo está contando, y que yo ya dije el otro día que no tienen demasiada memoria, sea por un futbolista, por Ferran Torres, todos los entrenadores van a tener algún futbolista que no tiene que hacer demasiado para ir porque son cosas que son jugadores que le gustan a él.
Pues pero lo que te es evidente digo, es que este Manolo dice que no. Decía
no,
Manolo,
yo
no.
Es que no, yo también digo
no. No se os entiende absolutamente nada a ninguno. Así que ya está.
No hablamos.
En clave positivo, vamos a hablar de España que ha ganado y que ha ilusionado a un país. Ayer vieron
el
partido. Mira, aunque os duela, Mónica, sí, aunque os duela. El partido lo vieron 5.078.000 personas, casi un 50% de SAR en televisión española, que son
eso
cifras.
Eso apúntaselo a Rivero, no se lo apuntes a Luis de la Fuente. Bueno, la narración es la clave.
El mérito lo tiene Rivero, sí, efectivamente. Bueno, pues 5 millones de personas viendo el primer partido, un sábado a las 6 de la tarde, que estaba
contra
vosotros.
Para que España e Italia va a dar más, ya verás.
Pero si es que además se puede hablar bien de Luis de la Fuente, se puede hablar bien de Luis de la Fuente sin hablar mal de Luis Enrique. Para mí las dos decisiones para mí las dos decisiones que toma él ayer y que acierta en las dos, para mí sale reforzada la figura de Luis de la Fuente. Elige Cucurella o Grimaldo, pone a Cucurella, hace un partidazo. Sí. Elige Fabián o Merino, pone a Fabián y le sale un partidazo con gol y asistencia. Muy bien de la Fuente.
Sí. Rubén, en esta tertulia, para lavar a uno hay que hablar mal de otro, si esto siempre pasa.
Claro. Morata pues ya había dicho...
Eso quien lo haga.
Morata había dicho el seleccionador que lo iba a poner sí o sí, ya desde hacía un mes.
Sí, una cosa, bueno, se discutía, le viene bien. Había discusión sobre si tenía que jugar Morata o no y le salió bien.
¿Dónde?
¿Dónde había discusión?
¿Cómo que dónde?
Sí, hombre, en la calle, pues joder. Sí,
¿eh? Hombre, no me fastidies.
De puerta para adentro, ninguna.
Él es un delantero, eso está claro.
Bueno, pero antes de empezar la Eurocopa sí había debate incluso estado de forma de Morata.
Pero debate de barra de bar, de cómo va a jugar Morata.
Una cosa es la idea de selección.
Pero si es la sensación que tiene el propio Morata, que había debate, que estaba discutido, si lo dijo él, que fuera de España se sentía más cómodo jugando, y ayer, por ejemplo, lo demostró en Berlín.
Pero de la Fuente no tenía ningún debate.
Claro, de la Fuente no, por eso le puso.
No se os entiende nada, no se os entiende absolutamente nada. Cañizares y luego Paco González. Cañete, rápido, por favor.
Los seleccionadores tienen menos debate del que hay fuera normalmente, acordaros con todos los debates que ha habido la selección, con Zubizarreta, con el otro, con Julio Salinas, y los seleccionadores lo tienen muy claro. Muchas veces, pero el debate de Morata o José Lu existía, el debate de Morata o jugar con un falso 9 existía. ¿Por qué? Porque Morata ha hecho últimos cuatro o cinco meses de campeonato malo.
Perdón, Cañete, no es un debate que esté paralizando España. O sea,
no,
sinceramente,
no lo paraliza España porque tampoco la alternativa que había pues claro. Es un jugador que encantase al resto del mundo. Pero el debate existía por la baja forma de Morata con Atlético.
Paco.
Era el nombre propio sobre el que se dudaba. No digo el seleccionador, que lo ha dicho clarísimo desde hace meses, en la grada, pero si le han pitado en estadios en España, y no solo en el Bernabéu, también una vez en el Wanda, no de ahora mismo, incluso de hace un año y pico. Y vamos a ser sinceros, yo ayer lo dije en la retransmisión, según dijo la mano a mano de Morata, dije a que la falla. Y me ve una grandísima alegría que lo marcara, porque le viene bien a él y a España, por supuesto, pero a él
muy
también.
Bien, muy bien, muy bien.
Y viene. De la Fuente también se llevó una gran alegría en el banquillo, casi se emociona. Pero es que Morata, os acordaréis, sí, ¿no?, en la anterior Eurocopa, Miguelito nos llegó a contar que se iba a dormir y en la concentración dejaba el móvil fuera de la habitación en un cajón para evitar ver redes sociales,
sufre,
las críticas
sufre
que
mucho,
recibía.
Sufre mucho.
Sufría muchísimo. Él y su familia.
Eso debe hacerlo todos, Juanma, Elena. Perdóname, es muy saludable.
Ya lo sé, Mónica, pero es que él lo reconoció, se abrió con nosotros y nos lo contó, y para mí eso es muy significativo, porque expresó sus sentimientos, su sufrimiento.
Espera, Cañete, Lama.
¿Tú te das cuenta que los antimamadores, en vez de hablar del 3-0, estamos hablando de Laporte, de Morata,
bueno, Morata,
de don Luis de la Cope? No, que estamos hablando de qué tal, de que se era cuestionado. Todavía no hemos hablado qué bien jugó España. Vaya partido que hizo Fabián, qué bien estuvo el equipo español. Todavía no hemos hablado de eso. Solamente estamos hablando de problemas que los antimamadores quieren sacar aquí.
Buitres. Sí, somos buitres.
Gonzalo, ¿quieres decir algo de...?
No, Gonzalo hoy no es antimamador, está calladito.
No. Yo diría muchas cosas. Lo que pasa es que hay debates que me parecen poco productivos. Quiero decir, yo creo que en todas las selecciones nacionales, siempre, incluso en la que fue campeona del mundo, ha habido debates. Yo recuerdo cuando se perdió frente a Suiza, se hablaba del doble pivote. Luego de cuando sentado del Bosque a Silva para meter a Pedro. O sea, incluso en los mejores equipos y equipos ganadores ha habido debates sobre si tenía que jugar uno u otro. Me parece sano.
Torres también estuvo muy debatido.
Pero eso no hace a uno más seguidor de la selección o no. Yo, por ejemplo, que creo que hay muy buenas noticias por el partido que vimos de España, no lanzaría las campanas al vuelo porque creo que el resultado es un poco engañoso.
Sí.
Mi opinión. Cuidado, ¿eh? O sea, yo creo que hay cosas muy buenas. El partido de Fabián es muy bueno, que marque Morata es bueno, que ganes con autoridad y con contundencia es bueno. Pero, por ejemplo, creo que más allá de Fabián nadie hizo un partido soberbio. Yo creo que Lamine, el partido que decís vosotros, yo no lo... Creo que tuvo ratos y tuvo cosas, pero creo que todavía le falta ir ganando más peso. Creo que Pedri estuvo en momentos algo desaparecido.
Rodri está.
Y luego creo que somos blanditos atrás, creo que nos concedemos ocasiones con facilidad. Entonces creo que nosotros fuimos muy contundentes arriba, que no siempre te va a pasar, y creo que Croacia falló más de la cuenta. ¿Que España mereció ganar el partido? Sin duda, por supuesto. Pero que a lo mejor el resultado, si hubiera sido 2-1, sí, tampoco hubiera sido una locura.
Sí,
y no estaríamos tan alardeando tanto como lo estamos haciendo.
Esa risa de ocasiones que dices de Croacia, llegan todas a partir del 2-0, o sea, la primera media hora Croacia ni pasa del centro del campo, o del 3-0. Uh-huh. Quiero decir que eso ya es normal. Cuando un equipo está goleando a otro, pues el otro acaba achuchando con todo. Que tuvimos suerte.
Sí, porque tuviste...
Tuvimos suerte.
No,
un penalti te lo metan.
Después del 1-0, Paco, tienen una para el empate.
Sí.
Hay una para
paradas. No, entre el 1-0 y el 2-0 hay 3 minutos.
De
yo creo que no.
De Unai, sí.
Hay un par de paradas de Unai, se pasea el balón un par de veces. Hay un poquito de sensación de que faltó algo de control. Lo que pasa es que yo creo que lo supera todo lo bueno anterior. Para mí lo principal es la idea. Este hombre tenía una idea de juego que le hemos visto desarrollarse. Llega el primer partido de la Eurocopa y la pone en marcha. Se atreve con los dos extremos funcionan bien. A mí que no hayan sido constantes los 90 minutos, si es que el mero hecho de tenerlos y de estar, eso te permite salir de cacería prácticamente. Nos van a tener un miedo solo por tener a esos dos chavales ahí abiertos.
Y trabajando en defensa.
Ahora sigue el tertulión.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig, Bajenbir, halo, su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
Halo, espiense. Significa hola, tiempo de juego.
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. Número uno del deporte.
Estamos en el tramo final del tertulión. Pide la palabra Paco González, no, porque le quiere decir algo a Gonzalo Miró.
Sí, de Lamine
Yamal. A la carita, ¿eh? A la carita.
De Lamine Yamal. No, entiendo lo que él dice, que si yo veo a Lamine Yamal jugando con Bélgica, y pienso que tiene 24 años, pues oye, estuvo bien, porque encaraba siempre, no se la quitaban nunca, pero no fue resolutivo, quiero decir, no dio un pase de gol, no metió un gol.
Sí, dio un pase de gol.
Quiero decir, no fue la repera, te entiendo. Ahora, este niño tendría que estar jugando, siendo bueno, el europeo sub-16, siendo un poco mejor el sub-17, siendo un poco mejor todavía el sub-18, siendo muy bueno la sub-21, siendo buenísimo la olímpica, y está jugando la absoluta con 16 años. Es que tendría que estar casi con De la Morena en el torneo de brunetes.
Paco,
si
yo no discuto
16
que es,
años.
Paco,
que no le pese nada. Sí,
yo no discuto que no deja de ser una barbaridad que esté donde está.
Claro, claro.
Y que no le pueda dar presiones. Y eso tienes toda la razón. Pero yo sigo confiando en que lo mejor del resultado de ayer es que les va a permitir crecer en confianza.
Pero tú,
y dar todavía más de lo que dio ayer. Yo no me conformo con lo que vi de Lamine el otro día.
¿A ti quién te ponía que recibiera el balón en España? A mí Lamine.
Sí.
O Nico, pero
o Pedri. A mí me pasa con Pedri, por ejemplo. Sí, que sigo esperando a ver una versión suya que creo que le dará la continuidad a los partidos. Y que lo mejor que puede pasar para que tanto él como Nico como Lamine vayan creciendo es ir ganando partidos.
Miguelito Elena, desde Donaueschingen, ¿algo más? Que bien lo digo ahora, ¿eh?
Sí. Oh, wow. Sí, pues ahora te tengo que corregir porque un oyente me ha escrito y no es Donaueschingen, sino que es Donaueschingen.
Joder, pues ahora ya llevamos una semana.
Qué casualidad que te ha escrito ahora.
Justo es ahora.
Del Danubio. Es Inga del
Danubio. Eso te pasa por los inalámbricos clásicos.
Sí, los inalámbricos al final.
Meten estos líos sin querer.
Donaueschingen, entonces.
Sí, ahora Schingen. No Schingen, pasa nada.
Donaueschingen, vale. Pues la pregunta importante es: ¿algo más desde allí?
Pues que mañana no van a saltar al césped los futbolistas, van a hacer un entrenamiento individualizado, no tenemos acceso a los medios de comunicación y que va a ofrecer rueda de prensa a mediodía Unai Simón, que el otro día dejó la portería cero, pero ya contamos, estamos en la posición de Flash, que entró algo cabreado al vestuario y que pegó un puñetazo en un marco de una puerta, pero bueno, que empezó bien dejando su portería
cabreado
cero.
Cabreado consigo mismo, se supone.
Consigo
claro,
mismo,
claro,
sí,
claro,
sí.
Por el error.
Por ese error que tuvo, que al final no le acabó costando un gol. Sí le acabó costando una amarilla a Rodri, de momento la única que hemos visto. Ya sabéis que los ciclos son de 2, así que veremos a ver cómo se negocia esto, porque claro, Rodri, que es fundamental en este equipo, con una tarjeta, igual en algún momento debe forzarla para, pues a lo mejor, perderse el España-Albania.
¿Y qué juez?
No recordó un poco las declaraciones de De la Fuente con respecto a Unai al terminar el partido, un poco a lo que dijo del bosque de Busquets después de aquel partido frente a Suiza?
Sí, me gustaría ser Busquets. O una defensa, o sea, ultranza una, que hizo Luis Enrique.
Para reforzarlo.
Un esfuerzo sobre la confianza que la propia selección, el grupo y el entrenador tienen sobre una.
Que dijo dos MVPs.
Claro.
Luis Enrique hizo unas declaraciones sobre David De Gea muy parecidas.
En Kiev.
En Kiev. Y a los 15, y a los dos partidos le cortó la cabeza y no lo voy a llamar más.
Pero De La Fuente no va a sentar a Unai Simón.
Pero vamos a ver, ¿cómo va a sentar Unai Simón? Unai Simón está en su mejor momento. Y ayer tuvo un error en un juego con el pie, que a lo mejor es provocado por el seleccionador. Yo creo que no, porque hay muchos entrenadores que lo que hacen que provocan que los porteros tengan errores con el pie porque les obligan a jugar, pero que luego lo solventó con una gran parada. O sea, no hay motivos para quitar absolutamente nada de nadie. Y aparte se produce en un momento que el equipo va ganando 3-0, en el mejor momento que tienes para fallar un balón.
Elena, Miguelito, muchísimas gracias.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias, un beso.
Gracias.
Están jodidos, Juan.
Un beso. Sí, sí. Han visto.
Han visto que les.
Han visto las orejas al lobo.
Hombre, claro. ¿Por qué te crees, Siro? ¿Por qué te crees?
Cucurella y Fabián Ruiz.
¿Qué?
Miguelito, porque... hijo, ciérrate el micro.
Sí, no, los debates, estaban los debates.
Ah, los debates, estabas comentando. Sí, Siro, ¿por qué te crees que me pasé yo a hacer la noche? Yo era en el ámbito, pero vi que ese mercado estaba... Es como el carbón, se acaba. Ya no.
Tú, aunque nunca había he visto a Miguelito, aunque nunca he visto, Siro, a Miguelito tan cabreado como hoy, porque tiene que coger un nuevo papel porque sabe que el otro se lo ha acabado.
Claro. Y a ver qué coge.
Bueno, pero yo puedo ser un buen narrador también. Sí. Bueno, yo empecé como narrador, además.
Tendrás la oportunidad.
Hice un cameo en el Mundial de Qatar. Sí. Me veo con cualidades.
Vale. Ya no sé si es él o ese Whopper, este Miguel. Un abrazo, hasta luego. Por cierto, sigue por ahí Antonio Ruiz, Antoñito, que como he dicho estaba en la rueda de prensa de Mbappé. ¿Te han dado turno de palabra, Antonio?
Sí, y ese es el milagro, ¿no? Porque en una...
Podríamos haber puesto la declaración en algún momento durante el día, joder.
Sí, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Ir a una misión de este tipo y sacar una pepita de oro, ¿no? Porque en medio de tanta gente... bueno, además yo creo que les ha servido para cambiar.
Me gusta
el tercio,
que consideres,
¿no?
Porque... una misión ir a la rueda de Mbappé.
Yo hago misiones.
En vez de misionero,
¿podríamos considerarte misionero entonces?
Absolutamente, misionero de las ondas en el mundo, sí.
Misioneros
de la COPE. Claro, con la camiseta de COPE, obvio, ¿no?
Muy bien.
Digo que a lo mejor les ha servido para cambiar el tercio, porque yo creo que la primera pregunta que no era de política era la mía. Y bueno, le hemos querido preguntar por España.
A lo mejor la prensa francesa está poniendo a parir hoy. Iba a la rueda de prensa de Mbappé y ha entrado un periodista español a preguntarle que qué le parecía la selección española.
Ni siquiera el partido.
Porque si nos lo hacen a nosotros, imagínate que está aquí hablando, Unai Simón de cualquier otro. Y llega, ¿qué te ha parecido el debut de Dinamarca?
No tengas ninguna duda que el señor de prensa de Francia que da el turno sabe cómo, en qué momento y cuándo lo da, ¿no?
Estaría encantado de que dejara el tema político.
Claro. Y bueno, le hemos preguntado qué le parece España y...
Ha visto
todo
el español y ha dicho, este lo va a preguntar del Madrid. Mira, por lo
menos... La verdad es que...
Al principio de la pregunta, además, date cuenta que yo le digo, hola, Kilian, te voy a preguntar un poco de fútbol, porque ya venían de lo que venía, ¿no?
Sí, lo importante es la pregunta. ¿Sí? Vamos a analizar sobre todo la pregunta.
Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar la pregunta de Antonio Ruiz.
A ver. Sí, Aloy, sí. Kilian, bonsoir.
Aloy, sí.
Antonio Ruiz, Cadena COPE España. Sí. Lleve te demandé campeón de fútbol. Contigo a jugar a la Liga, lleve a saber que sé que vos pensé del equipo español. Et si pour toi l'Espagne est un des favoris pour gagner?
Une grande équipe, une équipe qui
es un gran equipo y lo demostró ayer ante Croacia.
Mbappé ya no nos importa. La selección que va a contar.
A ver, déjalo. Creo que incluso antes del partido sabíamos que tiene grandes jugadores, así que es un equipo que todos seguirán. Estoy seguro de que pueden llegar lejos en la competición. Espero que no muy lejos por el bien de Francia, pero les deseo lo mejor.
Mais voilà, je leur souhaite le meilleur.
Qué majo. Qué bueno. Oye, una cosa.
Está muy amable.
Esto es en serio. Mbappé habla castellano perfectamente, pero supongo que a Antonio no le dejaban preguntar en castellano.
No era lengua oficial.
Solo se le dejan en supongo que en francés y en inglés. Francés y en inglés.
Lo ha hecho por presupuesto.
Francés e inglés. Y además el sistema de traducción simultánea que te permite la UEFA era alemán, obvio, pero francés e inglés. No había traducción en
pero,
español,
bueno,
no podías preguntar.
¿Le guiñas del ojo a Kilian?
No, pero la verdad que ha estado muy amable, porque después de la seriedad de las primeras preguntas, cambiar el tercio y sonreír un poco...
Pues eso lo va a tener guardado, ¿eh? Cuando venga aquí a Madrid, vas a ver que tú fuiste el que le... Uf,
y con el rencor que tiene bueno, la dama con Miguelito, mira, igual Antonio va a hacer el Madrid.
No, es que te lo iba a decir ahora mismo.
Yo no quiero hacer el Madrid, por supuesto.
¿Por qué?
No quiero treparle. ¿Qué opinas de Madrid? Treparle a Miguelito.
No, un intercambio.
Yo no soy un trepa, yo no trepo a nadie.
¿No te gusta el intercambio? ¿No te gusta el intercambio?
A mí me ha pedido Rubén hoy, me ha dicho Rubén.
Pues déjate de intercambio, Juanma.
A mí Rubén me ha dicho esta mañana, me encantaría hacer con Miguelito el inalámbrico. Pues mira, en ese momento.
No, yo creo que hay una prueba definitiva. Si va a una rueda de prensa de Bellingham y Bellingham también le responde,
no, tiene que pasar.
Antoñito, una cosa. ¿Dónde es el partido de Francia y qué noticias tiene?
Es en Düsseldorf mañana a las 21 horas.
¿Estás allí tú? ¿Estás allí?
Sí, claro.
¿Y hace
claro.
buen tiempo?
Y aquí buen tiempo es relativo. Con que no llueva todo el día es buen tiempo. Pero está nublado, hace 15 grados, no está mal. Vale. El árbitro va a ser un español, Gil Manzano, paisano de Fouto y mío.
Bueno, y mañana vais a vomitar de lo lindo.
Mañana, primera expulsión en la carrera de Mbappé, ya se lo he dicho yo.
Mañana os queda
en el 11 que me pasan los colegas franceses, me gusta mucho el tridente de ataque.
Como si él fuera. Pero si mañana tú trabajas en el partidazo.
No, digo que cualquiera se escucha mañana con el pobre Gil Manzano. Sigue, Antonio.
Luego le saludaré al paisano en la zona mixta, a ver si le veo.
Sí, suelen pasar los árbitros por ahí a hablar. Se paran con todos.
No, yo he coincidido con él varias veces.
Sí,
yo he coincidido con él varias veces y me parece que es un tío súper amable y súper empático y normal. Tridente Turán, Dembélé y Mbappé. Ese es el tridente de ataque que va a sacar mañana Deschamps.
Pero un centro de campo rarísimo. Griezmann, Rabiot y Kanté, que está en Arabia. Sí, sin Camavinga. Tchouaméni llegaba tocado, pero se la va a pegar.
Está Tchouaméni en duda, que no va a jugar mañana y por eso juega Kanté, ¿no? Y enfrente...
¿Y en Austria?
La Austria de Rangnick, que dice que jugamos contra uno de los mejores y más favoritos de este torneo, pero tenemos que ser valientes, ¿no? Apostando un poco por no hacer... no venir de paseo. La baja que todos sienten en Austria, la de David Alaba, que le reclaman, aunque sea espiritualmente, como capitán del equipo y a él se aferran. Y te doy un dato, que estás esperando ávidamente. Austria solo ha perdido uno de sus últimos 16 encuentros.
Dice Maldini que va a ser la revelación de la Euro.
Me flipa porque yo a Austria sí que tengo la sensación de que nunca hace nada.
No, pero juega bien, está jugando bien. Es verdad que no ha sacado un grandísimo jugador, bueno, sí, ya así de élite, pero vamos.
Tiene a Arnautovic arriba, el del Inter, que bueno, es la gran baza ofensiva, ¿no?
La tengo cruzada a Austria desde el 78, fijaros.
Sí, hombre, sí, que, fíjate, se hizo que ganó España.
Pero que eso sí que tenían Schachner y Proasca, que eran dos jugadorazos.
Y Krankel.
Tres, ¿verdad? Y Pecey, el central zurdo.
Sí. El portero Concilia.
Concilia.
Para tener un buen equipo. Pero sí, por cierto, sí, que Hungría también ha llegado a la Eurocopa con una derrota en 16 partidos y ha perdido el primero. O sea,
Pero es que los partidos que juegan ahora...
Claro, es que no tiene que ver un torneo como estos, que están los jugadores con los cinco sentidos puestos, que los otros.
Claro. Vale, Antonio, pues nada, que vaya todo bien por Düsseldorf.
Vale, mañana nos hablamos desde la zona amistad.
Perfecto, ahí estaremos. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Está Oliveros pendiente de... Bueno, pendiente no. Oliveros ha contado hoy el Polonia-Holanda. Ha narrado el Polonia-Holanda, que ha ganado Holanda...
Lo que le dejaba a Lama.
2-1, sí, ha narrado con Lama de inalámbrico. Manolo, Oliveros.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien. ¿Cómo has estado con Lama de inalámbrico?
No, responde ahora que no están escuchando ni Elena ni Lama. ¿Elena o Lama de inalámbrico?
Ya decía en la transmisión que uno para la Liga y el otro para la Champions. Como los entrenadores, como los porteros. O casa y fuera. Que se puede hacer rotaciones.
Sí, efectivamente. Además, son estilos muy parecidos, ¿eh?
Al caos.
Sí.
Pero está muy, muy cómodo, ¿eh? Nos lo hemos pasado muy bien.
Holanda, ¿verdad? Regular, ¿no?
Sí, no deslumbra. Ha decepcionado un poquito, pero yo creo que al final ha merecido la victoria. Es verdad que se ha adelantado Polonia, después empataba Hakpo, que ha sido de los mejores. Y en la segunda parte ha tenido que salir Berghoz, el gigante, porque Memphis Depay ha estado desafortunado. Es un hombre que se mueve muy bien entre líneas, en el enganche y tal, pero que a puerta no ha tirado bien. Entonces ha salido el hombre más alto de la delantera y ha dado la victoria para Holanda, que se enfrenta, atención, a Francia el próximo día 21 en este grupo D.
Buen partido ese, ¿eh? Ese es otro.
Con el España-Italia son los que tienen más carteles de toda la primera fase.
Sí. Buen partido. Vale, Oli, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y Oliva, bueno, no es la hora de Oliva todavía, pero es que en Europa, se le adelanta un poco.
Le falta poco, ¿eh?
Le falta poco.
No estará conectado todavía.
Oliva, ¿estás conectado, Oliva?
Estoy ensayando.
Ensayando, claro. Ahora estás calentando ensayando, la voz. Sí. Calentando
claro,
la voz.
Claro, claro, claro.
Vaya madre, ensayando.
Eslovenia, Dinamarca. Pues sí. Me lo he pasado bien escuchándote, Oliva, te lo juro.
Mira, ha sido un partido que ha tenido unas cuantas de cosas interesantes. Para mí, dos fundamentalmente. Una lo ha dicho Paco futbolísticamente. Creo que es muy interesante ese Benjamin Sesko, el delantero del Leipzig. Ya es verdad que hemos visto algo de él. Mm. Pero cuando se pone un escaparate de este tipo y mete dos latigazos como los que ha metido hoy, uno rozando el palo derecho del guardameta Schmeichel y otro que se ha estrellado con una violencia tremenda en el palo izquierdo, estamos ante un tipo que tiene hechuras de buen delantero, este Sesko. Y luego, sin duda, Juanma, estamos hablando para mí también de una de las imágenes del partido de esta tarde, el gol de Eriksen. El guiño que le ha hecho hoy la vida y el fútbol a Christian Eriksen.
Sin duda.
Creo que ha sido hermoso. Hace 3 años y 5 días, Juanma, caía desplomado en el Parken de Copenhague. Fueron minutos, como recordamos todos, eternos, casi una hora del jugador tumbado sobre el césped, con sus compañeros rodeándole para que no hubiera nadie, ni la grada, ningún plano de televisión, temiéndonos lo peor todos, la verdad. Y después de una hora lo evacuaban con unas sábanas para que nada se viera. Bueno, pensábamos que se nos había ido Eriksen en ese día, ¿no? Y sin embargo, el tipo decidió, después de que le salvaron la vida, que quería seguir jugando al fútbol, lo hace con un marcapasos, y resulta que 3 años y 5 días después se planta en Stuttgart y hace el primer tanto en esta Eurocopa de Dinamarca. Y esos mismos compañeros que le rodearon aquel día, temiéndose el peor desenlace, hoy le abrazaban porque ha conseguido el primer tanto de Dinamarca en esta Eurocopa, que en cualquier caso no le ha servido para ganar a Eslovenia, que con las bajas de Doncic y de Pogačar ha conseguido un empate muy meritorio.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Adiós.
No hemos dicho nada de la imagen de Koeman.
Joder, qué asco, macho.
Qué asco, de verdad, tío. O sea, pero, que puede encontrar el ser humano de atractivo eso, en comer mocos, tío.
Eso es la desgracia que te pillen. Yo en los semáforos...
Hombre, que te pillen,
¿cómo no, que la desgracia que te
pillen? Que te pillen, no, la desgracia es hacerlo.
Quiero decir que en los semáforos yo he visto a muchísima gente comerse los mocos, ¿eh?
¿Qué me está contando?
Por favor. ¿Cómo?
A mí me parece que hay un nivel pro, que es pegarlo en el banquillo, y ya un nivel gocho, que significa gocho. Cerdo en Asturias, sí, que es comérselo. O sea,
a mí, ¡ay, qué asco, de verdad! ¿Estáis hablando de esto ahora?
Me da un asco, que me muero, tío. O sea, me muero. Para mí es una imagen muy desagradable.
Es feo, pero lo jodido es que lo hace mucha gente. Ya te digo yo que te das una vuelta por la calle.
Es un condimento muy habitual, ¿no?
Te fijas en los semáforos.
Es un recurso, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo. Yo por la misma calle que tú vas no voy.
Yo tampoco.
No, hombre, eso seguro.
Yo no veo mucha gente comer mocos.
Eso seguro que no vamos por la misma calle.
Por suerte.
Ese era el olor de los banquillos, pues le pasó también a Lowe.
Sí. Y había uno en España que se arrancaba pelos del pecho y se los metía en la boca. No me acuerdo quién.
Sí, Perico Alonso.
Perico Alonso.
Hay un entrenador de baloncesto. Entrenador de baloncesto que también alguna la han pillado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hay torcidos reneses, alguna... algún postre se ha tomado.
Se me revuelve el estómago. No, quiero que quita el tema. El tema este sigue es desagradable.
Lo has sacado tú.
Y no la política, sí.
Lo has sacado tú.
Mira, Cañizares, que con qué elegancia no ha aprovechado para remeter.
Efectivamente, contra Koeman.
No, porque a mí realmente no hace falta que se meta un moco para que así cuando le veo me da un poquito de repelús.
en la Eurocopa, luego recordamos lo de mañana, ha habido ahí un parón, digamos, de atención, que es cuando se ha jugado el Oviedo español en el Tartiere. Los 10 minutos que han precedido al arranque del partido, entre las 6 y 20 más o menos y las 6 y media,
espectacular.
Han sido increíbles. Por este orden ha sonado con la banda de gaitas de la ciudad de Oviedo, el Asturias Patria Querida, a capela de todo el estadio, impresionante, a capela con la música de la gaita. Después Melendi cantando Volveremos y después el himno del Oviedo. De verdad, si vemos esto en un campo inglés o alemán, ¡oh, impresionante el fútbol de ahí! ¿Cómo viven el fútbol? Es increíble lo que se ha vivido hoy en Oviedo.
Yo jamás había visto el estadio así. De hecho, ha contado Fouto que era la asistencia más grande de un estadio asturiano en el siglo XXI. Pero aparte del color, o sea, del lleno absoluto,
sí.
El color y el sonido. A mí el fútbol me vuelve loco, pero yo no me estaba emocionando por el fútbol, estaba emocionando por eso. Y la grada llena de gente joven.
Muy muy joven, es verdad, lo has dicho. Y mucho chaval.
Asturias muchísimo. No es tampoco una comunidad que pueda presumir así de mucho, de un gran futuro económico, ni de no sé, generar empresas que atraigan. Entonces, oír el himno de Asturias, en ese momento, yo que me he quedado comprador acojonado, o sea, es que se me ha puesto la piel de gallina.
Foto, ¿tú estabas allí?
Yo, Juanma, he vivido muchos partidos, sobre todo de ascenso, de equipos a la primera división. Yo no he vivido nada igual, o sea, la previa súper bien preparada por el club, porque además ten en cuenta que el Oviedo estaba en Ibar el miércoles, o sea, que tampoco han tenido un mes para preparar esto, sí, o sea, que sí, esto sí. Ha sido rapidísimo. Sí. De hecho, lo de Melendi era una sorpresa del club, porque había en la escaleta de la previa, había otro nombre de otro cantante, y luego, claro, al final es que se ha descubierto, lo han tenido que cambiar. Melendi, por cierto, es un fenómeno, es un crack, se ha hecho fotos con todo el mundo. Y la verdad es que la previa estaba muy bien preparada, muy bien coordinada, y yo quiero felicitar a la gente del club, porque es que lo han hecho espectacular. Y además eso ha impregnado al final en la afición, ha sido increíble. O sea, yo de los mayores ambientes, de los más bonitos, ya sé que algunos se van a enfadar, bueno, este partido no sé qué, pero yo insisto, lo de hoy ha sido de verdad espectacular. O sea, a mí la piel de gallina, vamos.
Yo es que además conozco ese estadio, como todos por nuestra edad, desde su fundación. A mí me lo enseñó Antico cuando no se había empezado a jugar. Y yo no he visto eso nunca jamás en el Tartiere. Sé que habrá habido otros momentos tremendos, pero lo de hoy...
Es el tipo de situaciones que yo creo, perdona Juanma, que emocionan incluso a quien no tiene ninguna relación con el Oviedo y que ni ha seguido la historia del Oviedo, ni conoce la historia del Oviedo. Es ese tipo de vídeos que le enseñas a cualquier persona y dices, mira, esta es la grandeza que tiene el fútbol y difícilmente se ve en otra profesión. Sí, sí, y sí. Por eso los futbolistas son unos privilegiados.
Pablo Acebo, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Kiki Iglesias, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
No va Melendi, ¿no? Y las gatas a Cornellá no van, ¿no?
No, salvo que les invitéis,
ni,
a lo mejor.
Ni Luis Miguel, ni digo Víctor Manuel, ni nadie, ¿no? A cantar.
Oye,
nada.
Confundir a Víctor Manuel con Luis Miguel te no, voy a meter que... un puñetazo, de verdad.
Me he liado.
Uy,
estoy bajo una presión.
Es que es para que no entre más.
Estoy bajo mucha presión.
Sacrilegio.
A ver una cosa, ¿y el español va a montar una cosa semejante el domingo? ¿Qué va a hacer el
español?
No
tenemos quien nos cante, querido. No tenemos quien nos cante. Como no venga un chino aquí a cantar.
Un chino.
Que salgan Rufián y Guas a cantar una.
No, hombre, habrá más gente que hoy, por ejemplo. Eso no está mal. Y
bueno, de Oviedo solo hay 400 entradas.
A ver, que va a haber ambientazo, el otro día ya sí, contra el Sporting había un ambientazo.
Con un gol estamos en primera.
Con un gol más que el Oviedo.
No, no, con un gol.
No, con uno.
Con uno y que no marque el Oviedo.
Imagínate si el primero que se me llega al cuello es uno de Lleida.
Sí.
Tiene que ganar el español.
¿Con los de Lleida?
No, que dice que el primero que se le tira al cuello, que es uno de Lleida.
Es que no, yo no me
tiro al cuello.
Ha puntualizado.
Específico. Y por ampliar, voy con el Oviedo.
No, ya lo sabíamos. Eso ya lo sabíamos.
Pero digo que subirá al español.
Tú dices que subirá al español.
Lo dije ya.
¿Pero lo mantienes con este resultado?
Sí, que lo mantengo.
Pues yo te digo una cosa. Yo es que al Oviedo le veo muy bien. O sea,
muy bien, está muy bien, sí.
Pablo, tú no, bueno, el Oviedo no ha metido el segundo por centímetros. O sea, ha metido el segundo y se lo han anulado por un fuera de juego por centímetros.
Sí, sí. Se lo han anulado. Sí.
Bueno,
que pasa
era
que
fuera de juego, ¿no?
Sí, lo era. Sí. Pero quiero decir que.
Lo que pasa es que por el tiro de cámara que hemos visto, no sabíamos ni que estaban mirando. Porque es que por el tiro de cámara que había,
es verdad.
Parecía que era gol legal, pero luego han cogido la cámara que está justo en línea y es cuando era por poco.
Pablo.
Yo creo que la primera parte ha sido muy igualada, la segunda ha sido un poco más del Oviedo, pero claro, ahora tienes que ir a Barcelona. Es que yo también entiendo la postura de Quique. Está todo muy, muy igualado. Igual ahora está 51-49 para el Oviedo. Pues no lo sé, pero más por sensaciones, Juanma, por lo que has contado tú, por lo que es el ambiente que hay alrededor del Oviedo. Más que lo futbolístico, yo creo que el Oviedo está por encima del español en espíritu. En que todo parece que termina en el mismo sitio. Y eso que has contado de toda la previa y todo lo que habéis estado hablando, tiene que ver con el espíritu de la gente. Es decir, todo eso se ha formado en el estadio porque hay un clima de hambre tal con el ascenso que eso repercute en los futbolistas, repercute en Melendi que sale llorando, repercute en muchas cosas. Hoy había mucha gente joven en el estadio que nunca ha visto al Oviedo en primera. Nunca.
De 25 años para abajo no avisa a nadie.
Claro, es que tiene mucho mérito ser joven y del Oviedo.
Claro, es que mucha gente, Miguel, se abonó al Oviedo, chavales de 15, 16, 17 años, cuando estaba en tercera, segunda B. Entonces, imagínate lo que es esto ahora para ellos. O sea, el hambre es tal, Es tan enorme.
Pero esto es la demostración de que las situaciones extremadamente jodidas también unen a la gente, ¿eh? Y pues también
claro.
unen a...
Claro.
Crean familia y crean...
Y te hacen salir más fuerte.
Y al revés, y al revés. Y cuando tienes el estómago lleno, no eres capaz de agradecer las cosas buenas que te pasan.
Muy humano todo.
Sí, sí.
Hoy decía Marcos López una frase que es una gran verdad en este caso, pues son 23 años sin estar en primera. Y es que muchos niños que iban con su padre a ver al Oviedo en primera, ahora van con sus hijos.
Claro.
Es el caso de Marco.
Y luego, hay una frase que dice Luis Ángel Duque, Paco, que no es igual correr que huir. Para mí en esta eliminatoria el Oviedo está corriendo y el Español huye. El Español está obligado a subir, porque siempre lo ha hecho. Es un equipo histórico, ha estado siempre en primera. Cada vez que ha bajado ha subido. Pero es que el Real Oviedo está disfrutando. Está disfrutando porque no era un equipo favorito para subir. Pero tiene una oportunidad ahora mismo histórica. Yo creo que el Español, si no sube... El año que viene, el siguiente, yo creo que va a tener presupuesto para hacerlo. Pero el Real Oviedo presentarse en una eliminatoria final y poder estar a 90 minutos con un resultado mejor que el que fue a Eibar, o sea, yo creo que no va a tenerlo en su vida.
Pero una cosa, aparte de todo eso, es que futbolísticamente está bien. O sea, que es que encima yo creo que el Oviedo puede marcar perfectamente en Barcelona. O sea, que es que
aquí nadie regala nada.
Claro, claro.
Y de hecho le ha ganado los dos partidos.
Parece que está ahí porque le han puesto las fuentes de azul y la gente cuelga las banderas en la...
En la liga regular el Oviedo ganó 2-0 en el Tartiere y luego perdió 2-1 en Montjuïc y hoy ha ganado 1-0. O sea que...
Pues era una presión, imagino que la vivirán los jugadores toda esta semana.
Sí, pero
cuando salgan a la calle, lo que les van a decir.
Pues yo te digo una cosa, yo soy Carrión y estoy encantado de jugar la vuelta fuera. Sí, se lo dije el otro día. Encantado.
Y Carrión debe estar llevando bien el grupo porque no ves esa presión en a la que Patagón ha pegado este tío.
¿Sabes?
Juega muy tranquilos. Tranquilos porque tú ves al entrenador y está tranquilo, Paco. Es que es el ejemplo de lo que es el Oviedo. Siempre está con una sonrisa, está tranquilo. Dice que ahora hay que salir a la vuelta en Barcelona y hay que ser mejor que el Español. Carrión es el gran vencedor de esto.
Un crack.
Cogió al Oviedo en descenso y lo tiene. Y
por cierto, Quique, cuando he ido al descanso a mear, he visto a uno del Español.
No hacía falta.
Bueno, cuando he ido al baño, he visto a una persona del Español importante, me ha dicho, dice, el peor rival que nos podía tocar.
Sí.
Oye, el peor rival que nos podía tocar, el Oviedo.
¿Carrión cogió al Oviedo en descenso?
Sí, penúltimo, me parece.
Ostras,
que
está.
Perdió el primer partido con el Valladolid, si no recuerdo mal, ¿no, Pablo?
Sí, en el último minuto.
Sí. Decías, Lama.
No, que ya que os acordáis de Oviedo, me quiero acordar hoy de Córdoba.
Así que.
Yo también.
Ha empatado 1-1.
No, pero cuenta, Manolo.
Le vale con empatar y ganar. Me quiero acordar de Málaga y de Tarragona, que el domingo que viene, imagínate ese partido del Nasti y el Málaga, ganó el Málaga 2-1, y el espectáculo que han ofrecido la Rosaleda y el Arcángel es digno de equipos de primera división, y pensaba... están peleando para ascender a segunda, ¿eh?
Sí. Pensaba que ibas a contar.
No, fue en Barcelona, en Barcelona.
La jugada que le han cortado.
No, pero digo que. Quiero que veas el público de Córdoba que se ha desplazado, que tan solo les había dado muy poquitas entradas.
Sí.
Porque el mini estadio cabe los que caben. Y incluso, por cierto, luego había reventa. La gente que se ha quedado fuera.
Ayer hubo una jugada polémica en Málaga y hoy otra. Que... La de ayer.
No, la de Víctor
fue Ríos. Magnífica, realmente resuelta por el árbitro porque fue un jugador del Nástic
que tiró el balón.
Retrasar. Y la de hoy, yo no la he visto.
Que...
Es terrible.
Que al parecer un tío de Córdoba se plantaba solo.
Yo la he visto.
1:32. Gracias, Pablo. Gracias, Quique. Ahora seguimos. Mañana, tiempo de juego en COPE Más desde las 6 de la tarde y en cadena desde las 8 y media. A las 3, Rumanía-Ucrania. A las 6 de la tarde, Bélgica-Eslovaquia. Y a las 9 de la noche, plato fuerte de la jornada: Mbappé, Griezmann, etcétera, etcétera. Austria-Francia. Y a las 3, especial Eurocopa, por supuesto, con Corrochano, como todos los días, que empieza mañana el especial Eurocopa de las 3 de la tarde. Y todo el equipo de enviados especiales. Y ahora las preguntas del tertulión que cierran esta jornada de tiempo de juego. Paco González, ¿la acción de Koeman que has narrado en tiempo de juego es lo más asqueroso que has visto en un campo de fútbol?
No, hombre. He visto cosas peores. Por decirte, la primera que me viene a la mente, un pobre línea en el Sadar. Lo que le tiraban, los lapos que le tiraban desde pegados.
Joseba Larrañaga, ¿puede dar la campanada a Eslovenia?
Bite.
Gonzalo Miró. Bite. El otro día dijo Lama, bite.
Es lo que había lo de la Copa, es
que porque tenía un hambre que no.
Gonzalo Miró.
Que conste que Joseba ha dejado la pausa por si alguien quería decir bye.
Gonzalo Miró, ¿juega mejor Morata con España que con el Atleti? Bye.
Bueno, es que Morata ha jugado de manera muy distinta la primera vuelta de la Liga y la segunda.
A veces va.
Claro, a veces va.
Rico, ¿puede Lamine Yamal marcar una época para España?
Sí.
Bye.
Pero sin prisas, ¿eh?
Lama, ¿cuánto costaría Fabián Ruiz si fuera brasileño o francés?
Hombre, 60-70 mínimo.
Marchante, Luis de la Fuente sacó pecho de sentirse orgulloso por ser español. ¿Hubiera hecho lo mismo Luis Enrique?
Claro, ¿y por qué no?
Santi Cañizares, del 0 al 10, ¿cómo de fiable te parece Unai Simón?
Este año un 8 y medio.
Roberto Palomar, ¿es el mejor momento de Carvajal de toda su carrera?
Seguramente sí.
Hay muchas que se responden hoy con bye.
Sí, sí, bye. Ciro López, ¿por qué se mete Mbappé en política?
¿Por qué se mete? Pues porque creo que tiene una responsabilidad con la sociedad y hace muy bien pues haciendo las declaraciones que hace.
Fouto, ¿por qué estuvo Pedro Rocha en el palco y Del Bosque no?
Pues Pedro Rocha estuvo en el palco porque es el presidente de la federación y Vicente Del Bosque no estuvo pues porque no le invitarían.
¿Pero ni ha viajado? ¿Del Bosque ni ha viajado?
No, al primer partido
sí que
no.
Estaba.
No.
Este primer partido no ha estado.
Yo he leído
no
sé si que contra... sí que estaba arriba de
Italia.
Todo.
No, va a ir al de Italia.
Al de Italia sí que seguramente vaya, pero a este no ha ido. Vale. Pero recordemos que Del Bosque va como invitado del gobierno, o sea, con la parte que cubre el gobierno, que invita a la UEFA.
Compañeros, habéis estado francamente bien, todo muy, muy bien. España está unida y
jamás será vencida.
A pesar de todo, efectivamente.
No, de estos dos.
A pesar de los antimamadores, que es el término que ha nacido hoy en el
tertulio.
Concepto antimamadores.
Mamadores y mamadores, porque...
¿Cómo?
Mamadores,
¿te ha gustado o no?
A mí me ha gustado.
Es un término muy acorde con alguno de los del programa.
Yo soy antimamador.
Desde luego lo entiende todo el mundo.
Sí. Muy parecido. Bueno, es que sí. En la vida todos somos mamadores y antimamadores.
Claro, efectivamente. Mamamos de unas cosas, de unos pasamos. Grifos mamamos y de otros renegamos. Es que es así. Por ejemplo,
a mí, la verdad, claro. A mí me gusta más mamar, ¿eh? Te lo digo en serio.
Sí, bueno, vamos a dejarlo aquí.
Iba a decir yo una barbaridad.
Sí, vamos a... Es el momento de cerrar. Que llegue Arjona. Adiós, hasta luego, ¿eh? Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana especial Eurocopa a las 3. A las 6 de la tarde. Tiempo de Juego en COPE más 8:30, Tiempo de Juego en cadena 11:30, el partidazo cadena COPE, y así todo el mes. Uf, casi nada, y luego los juegos, vaya estrés. Adiós.
Juanma Castaño,
Tiempo de Juego,
COPE, estar informado.